Bueno, si tuviera que dedicarles una hora más por semana cada uno, ¿dónde pasaría el tiempo? De todas formas, no solo como todos los demás acabará de carpintero o de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas y entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los O este año. A los otros les anunciaron los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gunn. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Pues la educación en el candelero, ya sabéis el cariño que le tenemos a ese tema en este programa. Y hoy contamos con Montserrat Ortega, del colectivo Amesti, que la tenemos en el teléfono. Muy buenos días, Montse.
Muy buenos días y muchas gracias otra vez pues por contar con nosotros una vez más.
Pues encantadas de teneros y de que esta colaboración pues vaya profundizando. Montse, como personas adultas, es frecuente que, bueno, que no, al relacionarnos con niños y niñas lo hagamos desde nuestro lugar, ¿no? Desde nuestra altura, desde nuestras inquietudes. Vamos, que en definitiva les miramos con nuestra mirada, la nuestra, no la de ellos, ¿no? Pero ¿cuál sería esa mirada y esos conocimientos que tenemos hacia la infancia? ¿Qué necesidades creemos nosotros que ellos tienen?
Pues mira, yo creo que ante todo decir que en gran medida la educación comienza por la imagen que tenemos de la infancia, ¿no? No solamente la imagen a nivel de escuela, sino también a nivel de familias y a nivel de sociedad en general. Por eso yo creo que es importante que reflexionemos sobre esto, ¿no? Y también sobre la situación en la que se encuentra cada vez más la infancia, ¿no? Yo creo que hemos de parar y empezar a reconocer las necesidades vitales que nuestro modo de vida, o mejor dicho, nuestro modo desconectado, ¿no? Nuestro estilo de vida no permite realmente que podamos satisfacer las necesidades más básicas de la infancia. Por ejemplo, tenemos el derecho al juego y al movimiento, ¿no? Y para ello tenemos que reconocer que los niños, que las niñas, que son un grupo humano que tiene una identidad diferenciada de los adultos, ¿no? Y que tiene una idiosincrasia particular, porque si hay un cambio en esta mirada, por ende cambiará nuestra manera de educar y nuestras relaciones. Y yo creo que hemos de ayudar a crecer de manera saludable a la infancia, ¿no? Porque yo creo que ahora parece que les estamos más vinculando a ellos a un modo de sociedad que tiene realmente serias dificultades para atender y cuidar la vida. Creo que no se nos puede olvidar que la infancia tiene sus ritmos, sus procesos, su punto de vista, ¿no? Su manera de habitar el mundo. Y yo creo que existe el deber, realmente el deber, de considerar a la infancia como sujeto de derechos, que son competentes, que son autónomos y sobre todo que son capaces.
Desde esas necesidades y desde esa mirada más centrada en los niños y en las niñas, vosotros habéis hecho un trabajo en Amesti, ¿no? En el que, bueno, investigáis en esos derechos fundamentales, ¿no? ¿Cuáles serían esos derechos fundamentales para que los niños y niñas pues puedan ser también ciudadanos, como tú estabas diciendo, sujetos de derecho, ¿no?
Como te estaba diciendo, pues que es importante dotar de una identidad a la infancia. Desde el colectivo Amesti Educación, ahora mismo se está haciendo una formación que se está llevando a cabo en muchísimas escuelas públicas con nuestro compañero y gran maestro Pau Alexandre, ¿no? Que siempre plantea como punto de partida reflexionar, ¿no? Y concretar la imagen de infancia que se tiene, pues puesto que esa imagen que se posea es la que realmente va a dirigir nuestras actuaciones y nuestras relaciones, ¿no? Y las innovaciones que queramos llevar a cabo en la escuela. Ahora mismo sabemos que tenemos la Declaración de los Derechos de la Infancia, también la actual renovada Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y de la Adolescencia, ¿no? Que tiene varios puntos muy interesantes, como el derecho a la participación y también incluso la propuesta de un órgano participativo, ¿no? El Consejo de Infancia. Y os voy a leer un parrafito de esa ley porque he tenido la posibilidad de vivir a primera mano una situación en las escuelas que está ocurriendo ahora mucho en todas las comunidades, de la inclusión de 2 años en las escuelas públicas, ¿no? Y en esta ley que os he montado de protección de los derechos de la infancia, hay un apartado que habla sobre la relación del medio ambiente, el entorno y la movilidad, que dice que para la configuración de los espacios públicos, la previsión de equipamientos e instalaciones y la dotación de mobiliario urbano, se escuchará la opinión de niños, niñas y adolescentes, al menos cuando les estén destinados específicamente. Pues bien, no solamente no se cuenta con la infancia, sino también ni con la comunidad educativa. Entonces, claro, con todo esto que tenemos, la ley de los derechos de la infancia, la declaración, las leyes, ¿qué es realmente lo que pasa, no? Por un lado están los intereses políticos, que están muy alejados de la educación, y luego también como sociedad nuestra mirada no cambia, ¿no? Nuestras maneras de hacer no cambian y la manera de tratarlos tampoco. No se tienen en cuenta los derechos como puede ser el simple derecho a ser avisado. Voy a poner los 3 ejemplos para que cualquiera que nos esté escuchando entienda lo que quiere decir derecho a ser avisado, ¿no? Por ejemplo, un niño que está jugando en la escuela, hay un momento que podemos ¡a recoger! Y el niño no tiene tiempo para cerrar su propio juego, ¿no? Y tendría que tener derecho a tener un tiempo previo para que pudiese cerrar ese juego. O a veces llega a la escuela un niño y no sabe ni tan siquiera que se va a quedar a comer porque su madre no le ha avisado de que ese día necesita que se quede a comer. Y el otro día me comentaba una compañera que en las escuelas de más pequeños del primer ciclo, cuando a veces se van a cambiar los pañales, un niño está jugando y por detrás aparece la maestra, lo alza para llevarlo al cambiador y a cambiarle, ¿no? Imaginar la sensación de ese niño que está sentado entretenido en su juego, que no le han avisado que le van a cambiar el pañal y directamente lo cogen para ese acto, ¿no? Yo creo que por ahí hay una vez un desconocimiento, no hay una consideración, ¿no? Y hay que considerar a los ciudadanos de hoy como y no como futuros ciudadanos, y tienen que tener derecho a ser reconocidos. Y en ese trabajo que hablas tú de Amnistía Educación hicimos una especie de decálogo de esos derechos que considerábamos que debían estar presentes en la escuela, ¿no? Claro, para elaborar ese decálogo teníamos que tener en cuenta lo que se llaman dulces violencias o violencias invisibles que a veces están aceptadas, ¿no? Por la formalidad o por el hecho de que se están automatizadas, ¿no? Y luego todos esos derechos, pues cuando los elaboramos, que hay hasta 100, los colgamos por los árboles del barrio, ¿no? Porque queríamos que no fuese un cambio solamente de la escuela, sino más allá de la escuela, sino también de las familias, de la sociedad en general. Y yo creo que es fundamental y es de responsabilidad adulta, ¿no? Primero, conocer estas leyes y hacer que se respeten, ¿no? Ah, es uno de los trabajos que estamos llevando a cabo también desde la plataforma estatal continuamente. Y a partir de esos derechos, pues le pusimos la voz, porque hay que ponerle la voz de la infancia, ¿no? Y nada, hicimos ese trabajo con 100 derechos y ellos le pusieron voz.
Y aquí les tenemos, porque a los niños, los peques y las peques, pues si les dejamos decirla, nos dicen su palabra, les escuchamos.
¡Ocho a cantar!
Derecho a decidir, derecho a elegir, derecho a enfadarme,
derecho a escuchar,
derecho a ensuciarme,
derecho a estar solo,
derecho a jugar,
derecho a llorar,
derecho a mojarme,
derecho a moverme,
derecho a no compartir,
derecho a reír,
derecho a ser amado,
derecho a ser respetado,
derecho a ser respetado,
derecho a tocar,
derecho a tener un patio con flores y árboles.
Pues ahí están esas preciosas voces de 4 años que nos dicen, pues, lo que ellos quieren, sus derechos, los que necesitan, los que de alguna manera les gustaría, ¿no?, poder disfrutar. Hablar de derechos de la infancia realmente pone a la educación en el centro, Montse. El derecho a la educación sería quizá ese gran derecho básico de la infancia, reconocido por todas, bueno, las declaraciones universales, pero siempre nos preguntamos aquí, ¿educar cómo? ¿Educar para qué? para que realmente esa educación sea una educación transformadora que se preocupe de las necesidades reales de los niños y niñas? ¿Cómo tiene que ser esa educación?
Pues mira, si nos preguntáramos eso de cómo tiene que ser la educación, yo creo que si hay que modificar la educación, primero o fundamentalmente, por no ponerle prioridades, hace falta modificar la mirada, ¿no? Hay un pedagogo que muy conocido, que es Lori Malaguzzi, que dice que poseemos una imagen de la infancia que en el fondo es una interpretación del hombre y mujer que tenemos, ¿no? Y que esto nos induce pues a escuchar, a observar y a actuar de diferentes maneras. Que esa imagen interna es la que nos guía en la forma de relacionarnos y trabajar. Y por eso es importante tener en cuenta este punto de partida para luego ser coherente con nuestras prácticas educativas, ¿no? No hay ninguna, así a nivel educativo, innovación que pueda tener éxito si no hay un cambio de la mirada de la infancia. Yo creo que es la esencia fundamental. Luego yo creo que incluido cuando ya tienes ese cambio hecho en la mirada de la infancia, cualquier innovación, cualquier práctica educativa, pues va a funcionar. Y aunque todo esto tiene que ver también con la sociedad, más allá de los muros de la escuela, como he dicho, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía en la escuela, cada vez menos, pero está y aún persiste, ¿no? La tabla rasa, ¿no? Donde el maestro piensa que debe completar una serie de contenidos que tiene que ver muchísimo más con la necesidad adulta de por presiones o por justificar la tarea educativa, ¿no? Que se hace con la infancia. Y yo creo que ante la respuesta de cómo educar, además de cambiar la mirada, pues hay que dar valor, ¿no?, a las capacidades que tiene la infancia, a las potencialidades que tiene, ¿no? Tener en cuenta sus ritmos, su derecho a explorar, su derecho a conquistar espacios ricos y amables, reconocer que tienen una forma también ética y estética de ver el mundo y de habitarlo, y que las infancias necesitan de tranquilidad y tiempos libres para hacer cosas. No hace falta ni a nivel de escuela, ni a nivel de familia y sociedad, estar constantemente, que tengan que estar haciendo algo, ¿no? Darles oportunidades también para que pues puedan adquirir confianza, para que puedan aprender por ellos mismos, para que puedan favorecer su curiosidad. Claro, todo esto realmente lleva un cambio, no solamente de mirada, sino también, entonces, ¿cuál es el papel, ¿no?, del maestro en la educación, ¿no? Pues el papel sería acompañar, pero sobre todo desde ese reconocimiento, ¿no? El hecho de que puedas reconocer a la infancia con esa identidad diferenciada que no es la de un adulto, que no es la desde la altura de un adulto, ¿no? Cualquier espacio donde tú te mueves, hay un ejercicio que yo creo que es muy interesante, aunque sea espacial o físico, ¿no? Que es cuando entres a una aula o cuando estés en un parque, agacharte a la altura de cómo el niño percibe todo lo que le rodea, porque es muy diferente, ¿no? Que es una manera de ponerse en el lugar para entender también a la infancia y poder incluso vivir tu propia infancia, ¿no?, desde esa altura. Daría para mucho hablar de todos los derechos que creamos en ese decálogo, ¿no? Y para mucho daría que hablar el papel que tendría el maestro, ¿no? Pero si el niño tiene necesidades como las que son propias, las fisiológicas, las físicas, la necesidad de protección, la necesidad de poder explorar, la necesidad de pertenecer y ser reconocido, de tener un entorno seguro, de tener autonomía, de tener tiempos y, como he dicho antes, de tener juego, la capacidad de tener juego y movimiento, que yo creo que es una de las cosas que cada vez se está robando más, tanto en las escuelas como a nivel social, ¿no? Y de tener una ciudad también a su consideración. Si paseamos por las ciudades, nosotros, por ejemplo, sacamos la basura del reciclaje y es que ni tan siquiera los contenedores pueden ellos de manera autónoma utilizarlos, porque no están considerados como ciudadanos para poder, claro, realizar ciertos actos. Entonces, la mirada es fundamental y las leyes también son fundamentales, ¿no? Y nuestro derecho como adultos es fundamental también el hacerlo palpable.
Y para poder implementar todo esto, yo creo que también hace falta transformar la formación, entre otras cosas, de quienes ejercen de manera, bueno, en primera línea, esa educación en nuestras escuelas. Así que me temo, Montse, que te vamos a emplazar a otro programa en el que podamos seguir profundizando en todo esto y que a lo mejor empecemos un poquito por ahí, porque cómo hay que transformar esa formación de nuestros maestros y maestras para llegar a, bueno, que sea una educación que respete y que mire desde la mirada de los niños y niñas. Un fuerte abrazo y, como siempre, muchísimas gracias, Montse.
Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a vosotras.
Hasta
un abrazo muy fuerte de todo Amnesty.
Hasta siempre.
Venga, adiós.
Chao.